Hay días en que la noticia más fuerte es la que no pasó. Y este martes, el Banco Central decidió no hacer nada con la tasa de interés. Después de 7 recortes seguidos, la dejó quieta en 5,75. Pero esa quietud no es neutral. En política monetaria, frenar es decir algo. Y lo que el Banco Central está diciendo, entre líneas, es que el viento cambió. Lo dijo casi sin querer, en una frase del comunicado. El balance de riesgos para la inflación se inclinó, dijeron, levemente al alza. Traducido del idioma de los banqueros centrales al idioma de la calle, el ciclo de la plata barata se terminó. Por primera vez en este gobierno, el próximo movimiento de la tasa podría no ser para abajo, sino para arriba. Y eso no pasa desde el 2023. Lo más interesante es de dónde viene la presión. No es uruguaya. Es el petróleo, que no baja, sostenido por la guerra en Medio Oriente. Son las tasas largas internacionales que se vuelven a tensar y encarecen el crédito para economías chicas como la nuestra. El Banco Central no está apagando un incendio adentro de casa. Se está poniendo el casco para uno que viene de afuera y que no controla. Y ese mismo petróleo que amenaza con frenar la baja de la tasa, amenaza también con encarecer el surtidor. Esta semana la ministra Fernanda Cardona se sienta con la URSIA para definir los combustibles de junio. Y los números no acompañan. El barril no retrocedió. El precio de importación está, palabra de ellos, parecido al del mes pasado, cuando hubo subas de hasta 14% en el gasoil. Y un detalle que dice mucho. ANCAP salió a contratar un seguro contra las oscilaciones internacionales. Uno no se asegura contra la calma. Uno se asegura cuando espera tormenta. Una tercera suba seguida está sobre la mesa. Y Orsi lo dijo con una franqueza que suena más a resignación que a plan. Los precios se verán mes a mes. El punto es simple, pero pega fuerte. La baja de la tasa era uno de los pocos orgullos económicos que el gobierno podía mostrar. Y el mismo factor que amenaza con borrarlo, el crudo, amenaza con subir la nafta. Dos malas noticias con un solo origen. Y ninguna se arregla desde Montevideo. Cambiemos de frente, porque el martes tuvo más de uno. El caso Cardama, la compra de patrulleras al astillero español, sumó un testimonio que pesa. El contraalmirante retirado, Gustavo Musso, fue a la comisión investigadora y ratificó lo que ya se venía diciendo, que la oferta era, palabras textuales, temeraria, y que la situación era extremadamente anómala. Y acá está la diferencia. Cuando el ex jefe del Estado Mayor de la Armada llama temeraria a una contratación de defensa, eso ya no es relato de la oposición. Es dato técnico, anotado en el expediente, dicho por quien sabe. Pero lo políticamente decisivo del día no fue lo que Musso confirmó. Fue lo que el Frente Amplio bloqueó. La oposición pidió adelantar, con urgencia, la comparecencia de la ministra de Defensa, Sandra Lasso. Y el oficialismo, con su mayoría, dijo que no. La jugada tiene su lógica. ¿Para qué exponer a la ministra ahora, mientras el arbitraje internacional del astillero corre en paralelo y puede cambiar la cuenta final para el Estado? Pero esa misma lógica alimenta justo la imagen que el gobierno necesitaría desactivar. La de un oficialismo que blinda a sus jerarcas del escrutinio. La anomalía quedó probada. La responsable política todavía a resguardo. Y mientras tanto, Álvaro Delgado salió a la cancha con los dos pies. Eligió disparar el mismo día en dos direcciones, y la elección no es casual. No quiere voltear a un ministro, quiere dibujar un patrón. Por un lado, el saneamiento del interior. Denunció que el gobierno bajó de 61 a 28 las localidades del plan de OCE, recortando un programa de 350 millones de dólares sin explicar bien a dónde fueron a parar los fondos. Lo llamó capricho refundacional. Una frase pensada para que quede pegada, para instalar que el gobierno desarma lo anterior por principio, no por necesidad. Y ojo, porque esto toca al interior profundo, a intendentes de todos los colores. Si la acusación prende, el costo no es retórico. Por el otro lado, la seguridad. Y ahí el tono subió. Negro no está dando la talla, dijo Delgado, del ministro del Interior. Dijo que perdió el control de la cartera, que la policía no se siente respaldada, que la gente está asustada. Es la crítica más dura a un ministro del Interior desde que arrancó este gobierno. Y llega justo después del triple homicidio del Cerro y de la muerte de un hombre en situación de calle. La seguridad, que siempre fue terreno incómodo para la izquierda, vuelve a ser el ariete más afilado de la oposición, y esta vez con nombre y apellido apuntado. Y queda un caso que conviene mirar despacio, porque cambia de forma. Conexión Ganadera, la prima hermana de aquella república ganadera cuya liquidación los tribunales revocaron hace 2 semanas, sumó un capítulo que reordena toda la historia. Abogados denunciantes presentaron una denuncia por lavado de activos. ¿Contra quién? Contra el vicario de la diócesis de Florida, un sacerdote colombiano, junto a una escribana y un contador que trabajaban para la familia Basso. El cura se presentó como víctima, damnificado por $127,000, pero no declaró una compra de inmuebles por $260,000 pagada con un cheque de la propia estafa en junio de 2020 y renovó contratos un mes después de la muerte de Gustavo Basso. Pero el salto de verdad está en los profesionales. Según la denuncia, la escribana participó en operaciones por casi $9,000,000 sin reportar nada como sospechoso. Y el contador firmó certificados de ingresos que, dice el texto, no condicen con la realidad. Hasta ahora contábamos esta historia como la del estafador carismático, el que prometía vacas y entregaba humo. Pero esto muestra otra cosa. La fachada no era improvisada. Era una infraestructura de legitimación, con sellos, con actas, con certificados. Las grandes estafas uruguayas no las arma un vivo solo. Necesitan profesionales que firmen. Y eso es exactamente lo que el expediente empieza a nombrar. ¿Cuál es el patrón del día? Es el de un gobierno que gestiona escasez en todos los frentes. Escasez de margen monetario, escasez de capital político, escasez de relato. Y enfrente, una oposición en campaña permanente y unos mercados que le marcan la cancha desde afuera. El Banco Central hizo lo técnicamente correcto al no mover la tasa, pero el subtexto es que el viento cambió. Cardama quedó probada como anomalía, aunque la responsable siga a resguardo. Delgado encontró 2 arietes contra acción y Conexión Ganadera demostró que las grandes estafas se construyen con escribanos, no solo con vividores. Y todavía faltan 2 golpes, la rendición de cuentas de costo cero que entra al Consejo de Ministros y el paro del 10 de junio. 3 vectores, mercados, oposición, sindicatos, cayendo sobre un gobierno con muy poco aire. Y dejo para el final la historia que no salía en los titulares, porque es la que mejor desnuda quién puede y quién no en este país. Mientras el Estado recorta saneamiento y discute si le alcanza la caja, Brecha reveló que una firma busca urbanizar 228 hectáreas en los bañados de Carrasco. Inversión estimada, $1,200,000,000. Salteando la normativa que exige un plan previo para la cuenca. El humedal fue sacado de la lista de zonas protegidas en noviembre. Y los precios de la tierra ya se movieron, antes de cualquier aprobación. Esa es la escena completa. Cuando el sector público administra carencia, el capital privado encuentra abundancia justo donde la regla debía frenarlo. La gestión de la escasez y la urbanización del pantano no son 2 noticias separadas, son las 2 caras de la misma moneda. Y esa moneda, como casi siempre, cae del lado de quien ya tenía con qué. Hasta acá el reporte de Uruguay. Nos volvemos a escuchar.